este año 2012, además de celebrarse las Olimpiadas en Londres, Inglaterra, hubo también una celebración muy especial, conocida como el Jubileo de Diamante, el aniversario de la reina Isabel o Elizabeth II, de los 60 años de reinado. Entonces se conoce como el Jubileo de Diamante. Además de ella, solo 5 reyes y reinas han reinado en Reino Unido durante más de 50 años. Ella es la segunda en esta lista. La primera es la reina Victoria, quien reinó en el Reino Unido 63 años. El rey Jorge III, que es el sería el tercero en la lista, 59 años. Enrique III, quien reinó 56 años. Eduardo III, 50 años. Y bueno, no sé si me equivoqué aquí, pero también sería Jaime VI de Escocia, conocido como Jaime I de Inglaterra, quien reinó 58 años. Reinó 58 años. Y digo esto como referencia porque, si recordamos allá en Génesis 48, donde Israel bendice a José por medio de sus hijos, Efraín y Manasés, y bueno, ahorita lo vamos a leer, ahorita lo busqué, no lo tenía contemplado en la introducción, pero lo vamos a ver para, pues precisamente, ver cómo se cumplen las cosas que Dios promete. Isabel II, o Elizabeth II, como en otros lugares se menciona, nació el 21 de abril de 1926 en Londres, Inglaterra. Su padre fue Jorge VI e Isabel I, quienes eran en el tiempo que ella nació duque y duquesa de York, y que posteriormente Jorge VI llegó a ser rey de Inglaterra. A la muerte de su padre Jorge VI, ella asciende al trono el 6 de febrero de 1952. Ella obviamente era princesa cuando asciende al trono, a los 26 años de edad, una edad muy corta para llegar a ser reina. Y ella en la actualidad es monarca de 16 estados del Reino Unido y otros 15 países que la reconocen como reina, estos reinos que se conocen de la Mancomunidad de Naciones. Hay más naciones que incluyen esta mancomunidad, pero solo 15 y el Reino Unido reconocen a la reina Isabel como su monarca. Y bueno, quiero que vayamos para iniciar este sermón a Génesis 48, porque es importante. Hablaba Juan José de los tiempos de David, de Salomón, y pues recordamos que Dios siempre trató al pueblo de Israel como un pueblo de reyes, de sacerdotes. Y vemos que estas palabras escritas en Génesis 48 se cumplen en el día de hoy. Y un relato muy interesante, que es esta bendición sobre Efraín y sobre Manasés, que pues lo voy a retomar al dar esta introducción hablando de la reina Isabel. Y ahorita les voy a explicar por qué estoy hablando de la reina Isabel. Génesis 48, versículo 13, Génesis 48, 13. Y los tomó José a ambos, hablando de sus dos hijos, Efraín y Manasés. José, en su mano derecha, tenía a Efraín, y a la mano izquierda tenía a Manasés. Dice, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel. O sea, estaba a la derecha de José, hagan de cuenta que yo soy José, ustedes son Israel, le quedó Efraín a la mano izquierda de Manasés. A este lado de ustedes quedó Efraín, y a la mano izquierda, perdón, estamos bien, de vuelta. Efraín estaba a la mano derecha de José, a su izquierda de ustedes, Manasés, al lado izquierdo mío, a la mano derecha de ustedes, y los acercó a él. Entonces, tengamos muy en cuenta esto. Efraín está del lado izquierdo de ustedes y Manasés del lado derecho. ¿Sí? Entonces Israel extendió su mano derecha, piensen ustedes, en su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que no era lo común. Es decir, si tienen su mano derecha acá, al que le tenía que poner la mano era a Manasés, porque sabemos que era el primogénito, pero no hizo eso, cruzó las manos, puso a su mano derecha de este lado para Efraín y su mano izquierda de este lado para Manasés. Lo que hizo fue cruzarlo. Si ustedes hacen ese intento, al cruzarlo, la mano derecha de ustedes está señalando a Efraín y la mano izquierda está señalando a Manasés. Dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Que bueno, ahí estaba la primera cuestión, que obviamente no tenía que ser así. La mano derecha tenía que recaer sobre el mayor, que era Manasés. Dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, la bendición era para José, pero fue a través de sus hijos, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, o sea, lo que estaba haciendo era cruzando las manos, le causó esto disgusto, porque pues ya era una tradición, algo que ya ellos tenían muy fijo, que la bendición era sobre el primogénito. Entonces, Israel no lo hizo de esta manera, entonces le causó esto disgusto, y tomó la mano, dice, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, refiriéndose a Manasés, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, hablando de Manasés, que era el primogénito, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Y aquí viene la parte interesante, que bueno, es para complementar la introducción que estamos viendo ahorita. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y qué curioso que la reina Isabel es reina sobre una mancomunidad de naciones, que solo son 16, creo que son, en total son 33, y solo 16 de ellas reconocen como reina a la reina Isabel. Pero es un conjunto de naciones, cumpliendo obviamente las palabras que dijo Israel, inspiradas por Dios. Dice, y su descendencia formará multitud de naciones, porque el que haya cruzado sus manos, Dios lo permitió así. Dice, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Entonces, en la actualidad, la reina Isabel está al frente de la familia de Efraín. Son descendientes de Efraín, cumpliéndose esta profecía precisamente en Génesis 48, y la vemos que está cumplida en nuestros días. Y lo pudimos ver en la televisión, fueron celebraciones muy, muy hermosas, muy fastuosas, con mucho, mucho lujo. Cuando nos damos cuenta de los tesoros que hay en el palacio de, ya se me está yendo el nombre, Buckingham, pues hay muchas cosas de oro, piedras preciosas, etcétera, etcétera. Son bendiciones de parte de Dios. Y vemos que es reconocida la reina Isabel como alguien importante para esta comunidad de naciones, y pues no han tenido un año tan adverso como el caso del rey de España, que ha tenido sus bajos más que altos, más que altibajos, ha tenido muchas bajas en sus bonos, con todas las cosas que han salido de su yerno, de él mismo cazando elefantes, viéndose muy valiente cazando elefantes. Contrario a ello, la reina Isabel pues es una reina reconocida, respetada, y pues nos admiramos, ¿no?, de la riqueza que ellos tienen, y pues nos llama la atención el que todavía se guarde esta tradición de tener reyes, y lo vemos en otros países de Europa, Suecia, Finlandia, me parece que la mayoría de los del norte de Europa tienen todavía reyes. Pero el énfasis que yo quiero hacer es en la escritura siguiente, e inmediatamente la van a reconocer. Sabemos que existen estos reyes físicos en la tierra. Sabemos que esta profecía es cumplida de las palabras que Israel habló, la bendición que dio a José a través de ellos dos, de Efraín y de Manasés. Pero también sabemos, y lo escuchamos en la fiesta, que existen reyes en preparación en la actualidad, reyes y sacerdotes. Y vayamos a la escritura, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Al regresar a la cotidianidad de nuestros trabajos, de nuestras escuelas, de nuestro entorno, se va perdiendo poco a poco y nos vamos olvidando de esos grandes mensajes que recibimos en la fiesta, de esa grande inspiración que Dios dio al ministerio para que seamos motivados, pero debemos mantenernos enfocados y saber que no solamente existe la reina Isabel II, los reyes de Europa, reyes también en Medio Oriente, sino que se está preparando a reyes y sacerdotes en la actualidad. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, hablando al pueblo espiritual de Dios, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros, como hijos de Dios, como su pueblo, ya no nos pertenecemos. Dios nos adquirió a través de la sangre preciosa de Jesucristo, fuimos comprados por Dios. Somos linaje escogido, Real sacerdocio, nación santa. De la misma manera que el pueblo de Israel físico fue especial para Dios, nosotros como pueblo espiritual somos especiales. Y estas palabras deben resonar en nuestras mentes a lo largo de este año, otro ciclo de fiestas del Eterno, que comienza obviamente por Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día. Es un ciclo de fiestas que debemos enfrentar en este reinado de Satanás, motivados por estas escrituras, sabiendo que estamos siendo preparados como reyes, y así como sucedió a la reina Isabel a los 26 años, de repente, ella no se lo esperaba, que pues su padre muriera, así como ella ascendió al trono de Inglaterra, así para nosotros debe de ser que de un momento a otro Jesucristo regrese y tengamos ese grande galardón y esa grande oportunidad de ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Otra escritura que nos puede dar este sentido, Hebreos 12:22, dice Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, no como celebra la sociedad. Sabemos que están engañados por Satanás, pero ellos celebran a dioses muertos, dioses que no existen, pero que están muertos. Pero nosotros nos acercamos a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así hemos sido acercados y debemos de permanecer de esa manera, cerca de Dios, a lo largo de este año, de este ciclo de fiestas, aunque estamos en la sociedad, aunque estamos inmersos, y que así debe de ser para que aprendamos también, escuchemos de los problemas que nuestros vecinos, nuestros familiares enfrentan, para que aprendamos también, a través de la ley de Dios, ayudar en el futuro que el Eterno disponga para que como reyes y sacerdotes ayudemos a la humanidad. Pero hemos sido acercados al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. Dice, leemos un poquito antes, en el 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Reconocemos siempre que la vida del cristiano no está exenta de pruebas, de tribulaciones, pero debemos enfocarnos en lo principal, en saber que somos reyes y sacerdotes en preparación, nuestros hijos, príncipes, también en preparación. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Debemos estar alegres porque hemos escuchado esos mensajes y sábado con sábado se nos recuerda del reino que Dios promete no solo para nosotros sino para toda la humanidad y que cuando sea manifestado Jesucristo seremos en plenitud reyes y sacerdotes que estamos siendo preparados sábado con sábado, día con día y fiesta con fiesta. Estamos siendo preparados para ser reyes y sacerdotes y debemos darlo por un hecho, que seremos reyes y sacerdotes y debemos de perseverar en el camino de Dios para que así sea. Tito, el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, viviremos en estos tiempos difíciles, en esta sociedad difícil, viviremos de la siguiente manera. Y esto debe mantenernos alineados al camino de Dios. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Como reyes en preparación, debemos de vivir siendo un ejemplo. Ustedes recordarán los príncipes, los nietos de precisamente de Isabel II, cuando realizan alguna mala actividad, inmediatamente aparecen en la televisión. En aquella ocasión que el príncipe William se vistió de nazi en una fiesta, pues apareció inmediatamente en las pantallas de televisión, en los periódicos, o recientemente, como en este año, el nieto menor, se me fue su nombre, el pelirrojo,
¿Enrique?
El príncipe Henry, ¿verdad? Sí. Príncipe Enrique, que apareció en unas fotos por ahí con paños menores, igual, apareció en televisión, etcétera, etcétera. Cuando hacen algo malo, aparecen inmediatamente. Pero, por ejemplo, cuando él muy valientemente y haciendo lo que todo habitante del Reino Unido tiene que hacer, que es cumplir su parte militar, obviamente él no está en la iglesia y no tiene que desertar porque se le llame a las Fuerzas Armadas. Sabemos que nosotros como miembros de la iglesia no debemos portar armas o estar en un ejército. Él lo hizo porque así cumple las leyes civiles de su país, de su reino, el Reino Unido. Él acudió a Afganistán cuando se le recomendaba que no lo hiciera porque era, como le pueden llamar, carne de cañón para los terroristas, pero él, cumpliendo su misión como un habitante más del Reino Unido, dijo: no, yo lo tengo que hacer porque tengo que cumplir con esa parte como todo ciudadano. Y a pesar de que es príncipe de este reino, que es reconocido por el pueblo, él lo hizo sirviendo a su comunidad, y así lo hace también ayudando a muchos países de África. Se le ve en muchos países de África con los niñitos que siempre están en problemas de nutrición, siempre apoyando las causas justas, pero cuando hacen algo que no es correcto, inmediatamente aparece en televisión. Entonces nosotros, como reyes en preparación, sacerdotes en preparación, debemos de vivir, como dice aquí en Tito, sobria, justa y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debemos de aguardar la venida de Jesucristo, la manifestación de Jesucristo, viviendo sobria, justa y piadosamente. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, que es donde no debemos regresar a la iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Debemos de ser celosos para ejecutar buenas obras. Apocalipsis 20, siguiendo con la introducción, ya casi vamos a entrar a los puntos principales del sermón. Apocalipsis 20, del 1 al 4. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y escritura importante que nos debe motivar, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Nuevamente, así como le pasó a Isabel II en sus 26 años de edad, cuando de repente fue nombrada reina, del Reino Unido, así de repente estaremos con Jesucristo reinando y apoyando en ese reino milenial que Dios promete. Una grande promesa que nos debe motivar a seguir siempre adelante y enfocar nuestra mirada en lo que Dios nos promete. Romanos 5, versículo 10. Romanos 5, 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Debemos de ser positivos, vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar todo un año inmersos en la sociedad hasta que llegue la fiesta de tabernáculos y volvamos a recibir los mensajes en bloque, porque los vamos recibiendo sábado con sábado y a través de nuestro estudio de la Biblia, a través de la meditación. Pero debemos de mantenernos siempre firmes nuestra mirada en que somos preparados como reyes y sacerdotes, y debemos de vivir una vida santa, sobria y piadosa. De tal manera que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de ser las personas más positivas en la faz de la tierra. Los cristianos debemos ser las personas más positivas en la faz de la tierra. Y escuchaba ayer la introducción que daba Óscar Cázares, y él decía precisamente eso, que se sentía contento por haber vuelto a su casa, porque sabía y tenía muy enfocada su mente en los mensajes que el Eterno inspiró en la fiesta, y tenía muy firme el reino de Dios que promete. Y esa debe ser nuestro sentir, el estar contentos, el estar gozosos, y el ver las cosas de la forma positiva y no de la forma negativa en la que podemos caer al introducirnos en las actividades de este mundo. Debemos de tener en cuenta que somos preparados como reyes y sacerdotes al servicio de Cristo. Somos preparados y debemos de vivir una vida diferente. Y quiero en 7 puntos ver por qué debemos de ser las personas más positivas en la faz de la tierra, que es precisamente el nombre del sermón. Si gustan apuntar, ese es el nombre. Los cristianos deben ser las personas más positivas en la faz de la tierra. Para el club de oratoria tendría un tache. Son más de 3 palabras. Tendría un tache. Primer punto que debemos de tener en cuenta para mantener ese positivismo en nuestra vida, y no un positivismo basado en nuestra propia inteligencia, sino en que Dios, por medio de su Espíritu, por medio de su ministerio, por medio de nuestros hermanos, nos motiva a seguir adelante y nos recuerda que estamos siendo preparados para ser reyes y sacerdotes. Primera escritura para este aspecto, Romanos 8:18. Primer punto que vamos a ver, debemos mantener nuestra expectativa por un futuro más brillante. Y sí, debe ser más brillante al presente que estamos viviendo en la actualidad. Romanos 8:18. Y es precisamente de lo que habla este versículo, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Primera de Pedro 4:13. Primera de Pedro 4:13. ¿Por qué debemos de ser positivos? Primera de Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ya hemos leído varias escrituras de lo que será cuando Jesucristo regrese, y lo hemos escuchado en la fiesta. Y debemos estar gozosos por ser participantes de ser seguidores de Cristo, por padecer, comparados con ese grande sufrir de Jesucristo, pequeñas cosas comparadas con el padecimiento de Jesucristo. Debemos de gozarnos porque estamos siendo preparados a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, para ser reyes y sacerdotes en el reino que Dios promete. Segundo punto por el cual debemos de ser personas positivas. Segundo punto por el cual debemos de ser personas positivas es porque debemos estar siempre centrados espiritualmente. Porque debemos estar centrados espiritualmente. Nuestro enfoque siempre debe estar hacia el frente, hacia el reino de Dios, y no mirando a derecha ni a izquierda en las actividades que la sociedad hace. No importándonos que estén muy pronto las fiestas de las cuales se nos hablaba en el sermoncillo de la semana pasada, el maratón Guadalupe Reyes, no importa que estén ahí, nosotros debemos estar centrados, que estamos siendo preparados para ser reyes y sacerdotes. Romanos 8:9. Y estas deben de ser palabras que estén internamente en nuestro corazón. Mas vosotros no vivís según la carne. No debemos vivir según la carne ya, sino según el Espíritu. Pero es un sí condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, debemos de ser personas que permitamos que el Espíritu de Dios more en nosotros. No debemos ser personas que estemos apagando el Espíritu por nuestras actitudes carnales, sino debemos de estar centrados espiritualmente, permitiendo que el Espíritu de Dios viva, trabaje en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por lo tanto, es que los cristianos, los verdaderos cristianos, deben ser las personas más positivas, porque están permitiendo que el Espíritu de Cristo viva en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, permitiendo que Cristo viva. Recordando la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Debemos de ser personas positivas porque permitimos que Cristo viva en nuestros cuerpos. Estamos comiendo pan sin levadura. Estamos viviendo como reyes ya en la actualidad. Estamos viviendo como reyes, preparándonos para el momento que Cristo nos llame al servicio de toda la humanidad. Primera de Corintios 2, estamos viendo el punto, debemos estar centrados espiritualmente, permitiendo que Cristo viva en cada uno de nosotros. Primera de Corintios 2, comenzando por el versículo 7. Primera de Corintios 2, 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene preparado grandes cosas para cada uno de sus hijos, que se mantengan fieles, que se mantengan atentos a la sabiduría que Él provee. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Nuevamente recordar, no debemos vivir carnalmente, sino centrados espiritualmente. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Dios puso un espíritu humano que lo diferencia de los animales, de las bestias, y las cosas del hombre las conoce precisamente ese espíritu humano, el espíritu del hombre. Sigue este versículo: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Centrados espiritualmente, podremos conocer la sabiduría del Eterno, porque aquí lo dice claramente. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no es conocimiento que sea descubierto por la sabiduría, por el espíritu humano, dice, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Los cristianos deben de ser positivos porque están centrados espiritualmente. Dios, a través de su Espíritu, nos da a conocer las cosas que tiene preparado para la humanidad. Y lo hemos comprobado cuando hemos tratado de convencer a alguien que a lo mejor muestra un poco de interés por las cosas de Dios, y empezamos a explicar, y puede decir que al momento lo entendieron, pero a la siguiente ocasión que nos vean, nos volverán a decir: ¿qué crees que no te entendí? Nada. Y precisamente como dice aquí, porque para él son locura y no las puede entender. Por ello es de que debemos valorar el que Dios nos haya llamado en este tiempo y que nos permita estar siendo inspirados por su Espíritu. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos ser las personas más positivas porque tenemos no la mente de Albert Einstein, no la mente del mejor científico de la actualidad, sino tenemos la mente de Cristo, del Creador y sustentador de todo cuanto existe. Por ello es que debemos ser las personas más positivas en la faz de la tierra. El tercer aspecto por el cual debemos de ser y estar enfocados en lo positivo es porque debemos recordar que somos hijos de Dios y seremos como Él es. Tercer aspecto por el cual debemos de ser positivos es porque recordamos que somos hijos de Dios, y así lo dice en su palabra el Eterno, y seremos como Él es. Vayamos a la Escritura, Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El ser hijo de Dios implica esta grande responsabilidad de estar siendo puro, purificarse. ¿Por qué? Porque Dios es puro. Y debemos de considerarnos ya como reyes y sacerdotes. Somos llamados hijos de Dios ahora, no en el futuro, sino somos llamados hijos de Dios ahora. Y debemos comportarnos como hijos de Dios. Y nuevamente vuelvo al ejemplo de los príncipes cuando cometen alguna cosa inadecuada, se conoce. De la misma manera, como lo escuchábamos en el sermoncillo, nuestros jóvenes deben estar centrados en el camino de Dios, no porque no los llamemos a ellos ahora reyes y sacerdotes, porque llegará el momento en que ellos sean bautizados y ya estarán formalmente considerados como reyes y sacerdotes en preparación. Deben comportarse también como príncipes en preparación. Deben comportarse en las cosas que hablan, en las cosas que ven, con las personas que conviven frecuentemente, porque ellos también son santificados y deben comportarse como príncipes, como hijos de reyes y sacerdotes en preparación. Y da mucha alegría ver la forma en que conviven, las fotos de la fiesta de tabernáculos, que conviven sanamente, que conviven sanamente. A diferencia de lo que se ve en la sociedad en la actualidad, pueden hacer la comparación y es en gran manera muy, muy diferente. Y así deben de conservarse porque también son reyes y sacerdotes en potencia, son príncipes, ahora los llamamos de alguna forma así, son príncipes, pero no por ello, no tienen esa responsabilidad de dar cuenta ante Dios. Y qué alegría que se han comportado excelentemente, y seguramente lo van a seguir haciendo porque están enfocados espiritualmente. Pero el consejo es de que no se nos olvide a lo largo de los días, de las semanas, del año que pasará, que somos hijos de Dios y seremos como Él es. Y no por ello debemos de olvidar que debemos comportarnos desde ahora como reyes y sacerdotes en preparación. El cuarto aspecto de por qué debemos de ser las personas más positivas en la faz de la tierra es porque Dios terminará la obra que comenzó en nosotros. Dios terminará la obra que comenzó en nosotros. Pero aquí hay algo importante. Si nosotros permitimos que Dios, que Cristo viva en nuestras vidas, Dios terminará lo que comenzó en nosotros, esa preparación de reyes y sacerdotes. Filipenses 1, versículo 6. Palabras del apóstol Pablo, inspiradas obviamente por Dios. Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Día con día, semana con semana, año tras año, estamos siendo preparados. Dios comenzó una buena obra en cada uno de nosotros y llegará a la perfección, como lo podemos ver, el día que Jesucristo regrese y seamos llamados, como la princesa Isabel, a ser reyes y sacerdotes en el mundo del mañana, en el reino que Dios promete. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No debemos de dudar que Dios lo hará. Dios cumplirá su promesa, así como vimos que cumplió la bendición que Israel habló hacia Efraín y Manasés, la vemos cumplida ahora. Así Dios cumplirá esta buena obra que comenzó en cada uno de nosotros. Pero importante, si permitimos que Dios obre en nuestras vidas, si permitimos y estamos siendo tierra fértil para que Dios obre en nuestras vidas. Debemos ser personas positivas porque sabemos que Dios terminará la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros. El quinto aspecto por el cual debemos de ser personas positivas, importante, porque no sufriremos más de lo que humanamente podemos soportar. Debemos de ser personas positivas cuando vengan las pruebas, vengan las tribulaciones, no cargarnos hacia el lado negativo, sino saber que Dios promete que no sufriremos más de lo que humanamente podamos soportar. Primera de Corintios 10:13. Por más fuerte que sea la prueba, por más fuerte que sea la tribulación, Dios promete que no seremos probados más allá de lo que podamos soportar. Primera de Corintios 10, versículo 13. Por ello no debemos cargarnos hacia el lado negativo, sino al lado positivo. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquellas tentaciones no son de un ovni, si creyéramos en los hombrecitos verdes, sabemos que hay vida en otros planetas, sabemos que hay vida espiritual, pero no los hombrecitos verdes que tenemos, no estamos teniendo tentaciones que sean de seres diferentes a los seres humanos. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En ocasiones parece ser que nuestro interior, nuestro espíritu humano, nos dice que no podremos resistir la tentación, la prueba, pero debemos enfocarnos en las grandes promesas, en saber que somos hijos de Dios y que Dios no nos probará más allá de lo que un humano pueda soportar. Y como dice aquí, juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. Por lo tanto, no debemos enfocarnos en el lado negativo, sino en el lado positivo de la situación. El sexto aspecto con el cual nos podemos ayudar a enfocarnos en el lado positivo es que debemos ocuparnos de la situación y no preocuparnos. Debemos ocuparnos, mas no debemos preocuparnos. Y obviamente la escritura que nos puede ayudar en este aspecto es Mateo 6, 25. Esto es, dicho en otras palabras, debemos ocuparnos de las diferentes actividades en nuestra vida, pero no debemos afanarnos, que podría ser un sinónimo de preocuparnos o ocuparnos más allá de lo normal. Entonces debemos de ocuparnos, mas no afanarnos. Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y bueno, hay algo que yo nunca me había puesto a pensar, pero pues estando casado con Sandy, yo creo en familia siempre platicaban esto. Las aves, si se dan cuenta, cuando despiertan y parten para buscar su comida, pues pareciera que están dando gracias, están haciendo un ruidero tremendo. Y pues sí, podemos tomarlo como esa analogía. Están dando gracias a Dios por darles un nuevo día. Y parten para buscar el alimento. No lo sembraron, no lo segaron, no lo recogen en granero, pero Dios las alimenta. Y cuando regresan de haber comido, de haberse ido a esparcir un rato, a dar un pequeño paseo, cuando regresan a su árbol, ya cuando se está ocultando el sol, que es muy, muy claro y muy chistoso, ¿no? Que cuando ya se está ocultando el sol, las aves llegan a su estancia, a su hotel, o a su casa, como la podamos llamar, y nuevamente dan gracias, porque Dios les dio el alimento y les dio el día de vida. Y es muy, muy claro cómo Dios dice que ellos pues valen, pero nosotros valemos mucho más, porque estamos siendo preparados como reyes y sacerdotes. Entonces debemos recordar, cuando veamos las aves del cielo, que no siembran, no siegan, no recogen, pero nuestro Padre los alimenta. Y hemos comprobado en nuestra vida que no nos falta alimento en la mesa, sino al contrario, lo multiplica en gran manera. Entonces debemos de recordar estas palabras: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho que se ponga ligas en la noche, en los brazos, en las piernas, pues no más, no, si queremos crecer, pues no más, ya no podemos más. Hasta ahí llegamos, y creo que ya de aquí para adelante, pues vamos para abajo. Y más si nos ajorobamos, vamos más abajo todavía. Dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué nos estamos preocupando más? ¿Por qué estamos buscando el tercer, cuarto trabajo, como muchas personas en la sociedad que trabajan, en el caso de nosotros, de San y mío, trabajan en 3, 4, 5 escuelas? Cuando son vacaciones, trabajan dando asesorías. Y si hubiera un octavo día, lo trabajaban también, afanándose por el vestido, por la comida, etcétera, etcétera. Dice: considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Vemos los hermosos colores, las hermosas formas que tienen las plantas, los lirios, etcétera, etcétera. Y nuevamente, no trabajan ni hilan, pero se visten muy hermosamente. Y nosotros nos preocupamos por el cuarto, quinto, sexto trabajo. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿Dios la viste así? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y nuevamente, no es que no debemos ocuparnos, pero más bien lo que no debemos de hacer es afanarnos. Debemos de ocuparnos, debemos de trabajar lo que es considerado normal. Tampoco vamos a trabajar 2 horas y querer comer, vestir, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar, y si es posible, si lo podemos hacer los 6 días, si por nuestro trabajo pues tenemos también el domingo de descanso, qué bueno, pero si es necesario trabajar los 6 días y lo que sea normal, lo haremos, pero no tercero, cuarto, quinto, sexto trabajo. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios proveerá, nosotros haremos nuestra parte, pero no debemos afanarnos, no debemos estar cargando nuestro cuerpo con cosas negativas, porque el exceso de trabajo, el exceso de preocupación, nos va a llevar al sentido negativo. Y aquí está la conclusión importante, y es lo que estamos viendo ahora, reyes y sacerdotes. Versículo 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las cuales estamos afanados, os serán añadidas. Nuestra mente es el reino de Dios. Nuestra mente es nuestra preparación como reyes y sacerdotes. Y lo demás vendrá por añadidura. Así que, versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. El día de mañana tendrá su ocupación respectiva. Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Entonces nuestro enfoque es en el versículo 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Filipenses 4, versículo 6. Concluyendo este sexto punto, que es, debemos ocuparnos, mas no afanarnos. Versículo 6 de Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, volviendo al ejemplo de los pajaritos, seguramente muy de mañana dan gracias y además le piden al Eterno porque les dé alimento, y regresando dan gracias por ese alimento. De esa misma manera nosotros debemos acercarnos a Dios para confesarle nuestras equivocaciones, para pedirle que nos ayude en el día, en todas las actividades, que no nos permita tener malas actitudes, que nos permitan seguir con esa preparación como reyes y sacerdotes, y no olvidándonos de dar gracias por la grande oportunidad que tenemos de estarnos preparando para el reino de Dios. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el no afanarnos en cosas que no nos van a dejar nada productivo, nos van a dar esa paz que solamente Dios da, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y finalmente, ¿por qué debemos de ser las personas más positivas en esta faz de la tierra? Es porque Dios está a cargo de nuestras vidas. Si permitimos que Dios actúe en cada uno de nosotros, siendo como ese barro moldeable en las manos de Dios, la situación siempre saldrá de la forma más positiva posible. Primera Tesalonicenses 5, versículo 16. En tres palabras muy sencillas, podemos demostrar que nuestra vida, Dios está a cargo. Podemos demostrar que somos las personas más positivas, y estas tres palabras son las siguientes: estad siempre gozosos. El permitir que Dios esté a cargo de nuestras vidas, que nos conduzca por el camino que nos llevará a evitarnos muchos problemas, y por el camino que nos seguirá preparando como reyes y sacerdotes, podremos decir estas tres palabras: estemos siempre gozosos, estemos siempre gozosos. La última escritura, Colosenses 3:15, el séptimo aspecto que estamos viendo, Dios está a cargo de nuestras vidas porque nosotros le pedimos, le rogamos que así sea. Colosenses 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si estamos permitiendo que esté Dios a cargo de nuestras vidas, estamos permitiendo que la paz que solo Dios da gobierne en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, como lo leímos anteriormente. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, nunca olvidando que debemos estar agradecidos porque Dios nos llama para ser reyes y sacerdotes, y estamos siendo preparados día con día, sábado con sábado, fiesta con fiesta. Así que, hermanos, en la actualidad, la reina Isabel está celebrando sus 60 años de reinado en el Reino Unido. Tenemos reyes en el reino, en el norte de Europa, pero no solamente en el norte de Europa, en el Medio Oriente, existen reyes ahora. Somos reyes y sacerdotes, cada uno de nosotros en preparación, y debemos de tenerlo en nuestra mente día con día. No olvidarnos que nuestra preparación en la Iglesia de Dios, siendo parte de un solo cuerpo, es en preparación a ser reyes y sacerdotes. Somos hijos de Dios, no en el futuro, somos hijos de Dios ahora. Sigamos en nuestra preparación para el reino que Dios promete. Y así como la reina Isabel a sus 26 años, de repente se le fue dado ese grande encargo, nosotros seremos llamados a ser reyes y sacerdotes y reinar con Cristo por 1000 años y estar con Él por la eternidad.